Muy buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo que lo voy a nombrar capítulo de urgencia o capítulo de última hora, ya que estaba leyendo Twitter, como mi periódico mañanero, y de repente leo que hay 31 estados miembros en la OTAN. Me digo, ¿cómo que 31? ¿Quién ha sido el último? Y resulta que este mes de abril, Finlandia ahora es nuevo miembro de la OTAN. Así que este capítulo va a ser un resumen de los organismos internacionales, actualizando los países, actualizando las cosas, y finalmente terminaré con las tres últimas organizaciones, las tres últimas instituciones internacionales, que son el FMI, la FAO y la OMS, si no recuerdo mal. Así que voy a desempolvar todos los apuntes que tengo de organizaciones, voy a volver a mirar las páginas web y vamos a actualizar todo esto. Primero de todo, recordar que los organismos internacionales, las instituciones internacionales, siempre van a estar estructuradas de la misma manera. Siempre va a haber un órgano deliberante, un órgano consultivo, una asamblea, un plenario, formado por los representantes de esa organización. Luego vamos a tener un órgano ejecutivo, que normalmente es un comité, un consejo, un órgano permanente, que va a ser obviamente el encargado de ejecutar lo que se decida en el órgano consultivo, en el órgano deliberante. Va a ser un órgano deliberante, puede ser el Parlamento Europeo, y un órgano ejecutivo es el Consejo de la Unión Europea, un ejemplo. Luego vamos a tener un órgano administrativo, que suelen ser los secretarios generales, los directores, los presidentes. Es alguien, normalmente es una figura que tiene adjuntos, tiene suplentes, suele ser una figura en concreto. Un órgano de control, que se asegure que todo va en buen funcionamiento. Un órgano consultivo, un órgano asesor. Y si tiene mucha importancia, tiene un órgano judicial. Por ejemplo, la Unión Europea tiene su Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y con esa estructura en mente ya podemos organizarnos, ya podemos saber perfectamente cómo van a ser estas organizaciones. Siempre van a mantener la misma estructura, van a cambiar de nombre. Quizás algunos, en vez de una asamblea, tienen consejo administrativo, en vez de secretario, tiene director. Pero la estructura es la misma. Siempre va a haber un órgano deliberante con todos los miembros, un órgano ejecutivo que se va a encargar de realizar lo que se haya consultado, un órgano administrativo y quizás un órgano judicial si tiene mucho poder. Además de la estructura, también tenemos la clasificación por su composición, ya sea de ámbito universal o ámbito regional. Por ejemplo, la Unión Europea es de ámbito regional porque se rige, se estructura, se limita solamente a la Unión Europea. Si es ámbito universal, pues tenemos la ONU porque es universal, es para todo el mundo. Por sus fines, clasificación por sus fines, pues tenemos fines generales. En plan, pueden tener fines para todos los temas o fines específicos solamente para, por ejemplo, la agricultura, para la pesca, para la educación. Y también por sus competencias, puede ser de cooperación y colaboración o de integración y unificación. También por su amplitud geográfica, puede ser mundial, universal, interregional, regional o subregional. Volver a recordar que estos son vínculos, por así decirlo, son tratados, normalmente son acuerdos multinacionales entre varios países, entre varios estados, que deciden establecer a través de pactos, de tratados, de convenios, esta serie de objetivos comunes, ya sean específicos, generales, universales, regionales, para colaborar, para cooperar. Y estos son los tratados, las organizaciones que se crean a partir de este objetivo común. Y de forma resumida, empezamos con la ONU. La ONU, pues, viene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, empieza antes, la Conferencia de San Francisco, el 26 de junio de 1945, en la que aparece la Carta de las Naciones Unidas, y a partir de aquí aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, que este es el tema 1, tema de los derechos humanos. Pero antes va la Conferencia de San Francisco, 26 de junio de 1945, de la que nace la Carta de las Naciones Unidas y la creación de la ONU. Sobre la actualización de la ONU realmente no hay mucho más que hablar. Recordar que se creó por la Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945, España fue admitida el 14 de diciembre de 1955, 50 estados más uno, ese uno es Polonia, en total 51 fundadores, y tiene un preámbulo y 111 artículos. Los principios y demás me los salto porque es que esto es un resumen rápido. Los órganos: Asamblea General, un órgano deliberante; el Consejo de Seguridad, que va a ser su órgano ejecutivo; el Tribunal Internacional de Justicia; Consejo Económico y Social; Consejo de Administración Fiduciaria, que está suspendido porque ya no se usa; y una Secretaría General. Rápidamente, Asamblea General es el órgano plenario deliberante, el órgano deliberante donde están todos los Estados miembros reunidos, en total 193 países. Un presidente y 21 vicepresidentes, votaciones 2/3 para asuntos importantes, para los demás asuntos mayoría. Luego tienen las comisiones. Las comisiones son importantes, hay que estudiárselas. Hay 6 comisiones y cada una tiene un nombre para un fin específico. De esta Asamblea General para el tema de derechos humanos, que se ve en el tema 1, salen el Consejo de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, supervisa a los comités, etc. El Consejo de Seguridad, recordar que son 15 miembros, los 5 miembros permanentes y los 10 miembros no permanentes, que son elegidos por la Asamblea General por 2 años no reelegibles. De este Consejo de Seguridad, que es un órgano ejecutivo, tiene un órgano asesor, que es el Comité de Estado Mayor, donde están los 5 miembros permanentes, pues los jefes de Estado Mayor del Ejército de estos 5 miembros permanentes. Consejo Económico y Social, el famoso ECOSOC. Bueno, recordad que todos estos, la sede, todos están en Nueva York. Y la sede del ECOSOC, del Consejo Económico Social, está tanto en Nueva York como en Ginebra. Los miembros son 54, 18 de ellos elegidos por la Asamblea General cada año. Y cada 3 años son reelegibles. Quiero decir, son 54 miembros, 18 de ellos elegidos por la Asamblea General cada año. Es decir, duran 3 años y cada año se van reeligiendo, se pueden volver a reelegir 18 de ellos. Entonces 18, 18, 18, pues 54 miembros en total. Luego tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, que son el tema de los fideicomisos, las colonias y tal, pero se suspendió el 1 de noviembre de 1994, entonces, bueno, pues poco hay más hay que hablar. Luego tenemos la Secretaría que es la máxima representación diplomática de la ONU, la representación, la cara de la ONU, que esta sede de la Secretaría está tanto en Nueva York, Ginebra, Viena y Nairobi. Dura 5 años, nombrado por la Asamblea General y recomendado por el Consejo de Seguridad, prorrogable solamente una vez. De esta Secretaría nace la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con sede en Ginebra. Esto es tema 1, pero por si acaso también lo menciono. Tribunal o Corte Internacional de Justicia, también dentro de la ONU, su sede está en el Palacio de la Paz, La Haya. Compuesto por 15 magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, mayoría absoluta de ambos. Duran 9 años y cada 3 se van renovando 5 plazas y pueden ser reelegibles. Tiene un presidente y un vicepresidente que duran 3 años, asistido por un secretario elegido por los mismos magistrados. Este secretario puede durar 7 años y pueden ser renovables. Lo siento por las obras. Recordar que al ser el tribunal de la ONU no va a juzgar individuos, solamente va a juzgar estados. Entonces, de forma individual no puedes irte al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. Tiene que ser un estado. Controversias entre estados porque es una organización universal. Luego tengo aquí apuntado el Consejo de Derechos Humanos, que realmente no es que sea parte del tema 6, pero yo lo pongo por si acaso. Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza, 15 de marzo del 2006, un órgano subsidiario compuesto por 46 estados, que tengo que mirarlo si son 46. Sí, son 46. Rusia fue, al parecer, suspendida o echada del Consejo de Derechos Humanos. No se sabe muy bien por qué. No me veo claro si se sabe, obviamente. Entonces, 46 estados, mayoría de Asamblea General, de forma secreta, individual y directa, 3 años no reelegibles, tiene un comité asesor, mesa del Consejo, 5 personas, de la que tiene un presidente y un vicepresidente que dura 1 año, y realiza el examen periódico universal. Esto se repetirá en el tema 1. Y termina así la ONU, el resumen de la ONU en general. Luego tenemos el Consejo de Europa, que es otra organización, Consejo de Europa, que no hay que confundir con el Consejo de la Unión Europea o el Consejo Europeo. Consejo de Europa, como dije en el audio en el que hablo del Consejo de Europa, Europa como continente, como forma abstracta. Entonces, por eso es la diferencia para el Consejo de la Unión Europea, que habla de la Unión Europea o el Consejo Europeo, que Consejo de Europa como continente, como forma más grande. El Consejo de Europa sale del Tratado de Londres del 5 de mayo de 1949. Recordar que todas estas organizaciones normalmente nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se vuelve a reestructurar el mundo y evitar, sobre todo, otra posible guerra mundial. La sede del Consejo de Europa está en Estrasburgo, y España se adhirió en 1977 como el 19º miembro. En total hay 46 miembros. Miembros fundadores del Consejo de Europa: Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia. Bueno, recordar un poco el tema del ingreso. Hay miembros y miembros asociados, en plan que pueden estar pero no pueden votar. Y el Consejo de Europa, tanto la ONU como demás organizaciones internacionales, también tienen sus órganos deliberantes, órganos ejecutivos. Entonces, el órgano deliberante tenemos la Asamblea Parlamentaria, Consejo de Europa, recordar, Asamblea Parlamentaria. Se reúne 4 veces al año, resoluciones por 2/3, y tiene 306 titulares y 306 suplentes, en total 612 en total. ¿Por qué este número? Porque se ha actualizado, ya que no está Rusia se echó, así que se bajan los números: 306 titulares, 306 suplentes, 612 en total. España tiene 12. Esta asamblea parlamentaria elige tanto al secretario, el secretario adjunto, la secretaría de la asamblea, a los jueces del tribunal de Estrasburgo, cuidado, y también al comisario. El órgano ejecutivo del Consejo de Europa es el Comité de Ministros, que es el órgano de decisión gubernamental, tiene reuniones a puerta cerrada y tiene un foro consultivo y dirige la estructura institucional de este Consejo de Europa. Se reúne a nivel ministerial una vez al año, pero los diputados, que son permanentes de este Comité de Ministros, se reúne semanalmente. Así que cuidado con la pregunta, porque te pueden preguntar cada cuánto se reúne el Comité de Ministros del Consejo de Seguridad. ¿Una vez al año o una vez semanalmente? Pero estos son los diputados. Las votaciones de este Comité de Ministros son por unanimidad o por mayoría de 2/3. Luego tenemos el órgano administrativo, que es una secretaría general también. Es un órgano administrativo y de asistencia a los órganos principales. Tiene un secretario, secretario adjunto y personal necesario, elegido por la Asamblea 5 años y hace recomendaciones al Comité, Comité de Ministros. Dentro de este Consejo de Europa también tenemos el Congreso de Autoridades o Poderes Locales y Regionales, compuesta por la Cámara de Poderes Locales y la Cámara Regional. También tiene 306 representantes con sus 306 suplentes y se eligen cada 4 años. Dentro del Consejo de Europa también tenemos al Comisario de Derechos Humanos, que también se hablará de él en el tema 1, elegido por la Asamblea Parlamentaria de una lista de 3 candidatos propuesta por el Comité y dura 6 años no renovables. Lo importante del Consejo de Europa, quitando la diferencia, porque siempre va a haber una pregunta de diferencia entre Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea y Consejo de Europa, lo importante del Consejo de Europa yo creo que es el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también van a intentar confundirlo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Internacional de la ONU, el Tribunal Internacional de Justicia, y demás tribunales, en la Corte Penal Internacional también, y también intentarán hacerte el cacao de cuál es cuál. Entonces, el Tribunal de Estrasburgo es el que está dentro del Consejo de Europa, nace de aquí. Aunque es un órgano independiente, pero está dentro, se asocia. Y este tribunal se habla del el tema 1, el tema de derechos humanos, porque es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo. Sale del Convenio de Roma de 1950 y tiene el número de jueces igual al de las partes, de los miembros parte, elegidos por la Asamblea Parlamentaria por mayoría, 9 años no reelegibles o hasta los 70 años. Y se van relevando cada 3 años o por mayoría de 2/3 y deciden que esa persona no es capaz para ser juez. Entonces los jueces, por mayoría de 2/3, pues dicen que se quitan a un juez u otro. No he hablado de las salas, tampoco he hablado del Tribunal Internacional de Justicia. Salas no habla. Pero en este sí que hay salas. El Tribunal de Estrasburgo tiene el juez único, los comités, las salas de 7 jueces y 3 suplentes y la gran sala de 17 jueces. Como esto es un tribunal de derechos humanos, aquí ya no es que hable de estados, sino que habla de personas, sobre todo el tema de derechos humanos, obviamente. Solamente se recurre a él cuando ya se han agotado todas las vías internas, es decir, ya se ha agotado todas las vías, todas las posibilidades que tenías dentro de tu país, entonces recurres al Tribunal de Estrasburgo. Cambiando a otro organismo, ya la Unión Europea, el tema de la Unión Europea es que es el tema 5. Entonces ahí es cuando ya uno se explaya y habla del Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa, cómo nació la Unión Europea, a partir de qué organizaciones, todo el tema de la Comunidad Económica Europea, el Euratom y todo esto. Entonces, a ver, Unión Europea, las 7 instituciones impepinables, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Consejo Europeo, Comisión, Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Cuidado con Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas, porque en el primer tratado no lo desarrollan y en el segundo tratado sí. Y esto a veces hacen pregunta de ellos. El Parlamento Europeo es el órgano deliberante de la Unión Europea, elige al presidente de la Comisión, propuesta por el Consejo Europeo, elige al defensor del pueblo. Así importante, se adoptará por unanimidad del Consejo Europeo su composición, no excede de 704 eurodiputados, con el presidente son en total 705, que cuidado que David Sassoli, el pobre hombre, murió a principios de año, no sé si fue una neumonía o algo pulmonar, y fue sustituido por Roberta Metsola. La sede del Parlamento Europeo es Estrasburgo, Bruselas para las actividades de las comisiones y Luxemburgo para las secretarías y las oficinas. La mayoría de votos, reglamento interno se fijará en quórum, y mayoría absoluta para elegir al presidente. Se reúne el Parlamento Europeo el segundo martes de marzo. El órgano ejecutivo es el Consejo de la Unión Europea, que está formado por 27 representantes con rango ministerial, y uno de ellos preside. Lo importante de este Consejo de la Unión Europea, aparte de los tratados, las funciones junto con el Parlamento, que hacen el tema de la función legislativa y presupuestaria, que es lo más importante, tiene el Comité de Representantes Permanentes, el COREPER. Tiene un Consejo de Asuntos Generales y Consejo de Asuntos Exteriores, donde está el alto representante. La presidencia se hace con rotación cada 6 meses. 2022, los primeros 6 meses fueron Francia, la segunda parte fueron República Checa, y este año, 2023, primera parte va a ser Suecia y la segunda parte va a ser España. Así que cuidado, porque puede ser que pregunten la segunda parte de este año, los últimos 6 meses de este año, quién va a ejercer la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Pues va a ser España. Primero va a ser Suecia y luego va a ser España. Del Consejo de la Unión Europea también pueden preguntar el tema de la mayoría cualificada, el mínimo 55% del Consejo, 15 miembros que reúnen al mínimo el 65% de la población, o la minoría de bloqueo, que necesitan 4 miembros que representen al 35% de la población. El COREPER se reúne semanalmente. El Consejo Europeo, la sede, todo lo que empiece por CO va a ser Bruselas. Recordar, COLES de Bruselas, pues CO, Consejo de la Unión Europea, Consejo Europeo, Comisión, COLES de Bruselas, sede en Bruselas. La presidencia va a durar 2,5 años, en total, en general, son 5 años para todos. Luego la comisión, los comisarios, 5 años, presidente, 5 años, como es comisión, sede en Bruselas. Está representado por los comisarios, uno de ellos incluye al alto representante, se reúne semanalmente, una vez por semana. Luego tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyos dictámenes se llaman conclusiones. Y dentro del Tribunal de Justicia tenemos el Tribunal General. El Tribunal de Justicia está asistido por abogados generales, en total 11, que duran 6 años, renovados cada 3 y pueden ser reelegibles. Y luego el Tribunal General, que al menos un juez por Estado miembro, pero actualmente son 2 jueces por Estado miembro. En total son 64 jueces. 64, no, 54. 54 jueces generales por cada Estado miembro, 2 jueces. Y luego tiene un secretario y un comité para la idoneidad de candidatos. Entre ellos un presidente por 3 años, renovable. El Tribunal General también por 3 años renovables. Y su sede está en Luxemburgo. Tiene salas, la sala de 3 o 5 jueces, la gran sala de 15 jueces y el pleno, que son los 27 jueces. Banco Central Europeo, el que gestiona el euro, tiene presidente, vicepresidente y gobernadores de bancos centrales nacionales. Tiene el Consejo de Gobierno, con un comité ejecutivo de 6 miembros y un Consejo General. Dinamarca decidió no ser parte de la eurozona, por si acaso preguntan. Este Banco Central Europeo, la presidencia dura 8 años no renovables. Su sede está en Frankfurt y se reúne 2 veces al mes y tiene conferencias cada 6 semanas. Y por último, el Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador, creo que era. Tiene un miembro por cada Estado miembro, 6 años renovables, tiene 5 salas y 10 direcciones de auditoría. Dura 3 años la presidencia, pueden ser renovables, y su sede está en Luxemburgo. Y se reúne 2 veces al mes. Entonces la Unión Europea, ala, a tomar por culo, ya está. Bueno, luego tenemos el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que aquí tenemos a nuestro Josep Borrell. Este alto representante, nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada con la aprobación del presidente de la Comisión, y presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores. Hago prueba de sonido por si se escuchan o no se escucha con los golpes de fondo, porque están aquí haciendo una obra desde hace 3 semanas y lo que es grabar, pues grabar, puedo grabar poco. Entonces, imaginemos que es una persona tocando un tambor en una playa paradisíaca, así de fondo, y la siguiente organización internacional, ya empezamos con las organizaciones chungas, que son Interpol, Europol, Cepol, Frontex, todo esto, y ya luego el desarrollo del FMI, la FAO y la OMS. Bueno, qué coño, que se me ha olvidado la OTAN. O sea, se me ha olvidado precisamente empezado este capítulo porque vi un tweet sobre la OTAN. Voy a empezar por la OTAN, coño, antes de la Interpol, Europol y todo esto. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Último miembro en adherirse a la OTAN ha sido Finlandia. Finlandia este mes de abril, justo mes de abril de 2023. España se adhirió como 16º miembro en 1982 y fue totalmente integrado en 1997. La sede de la OTAN está en Bruselas. La OTAN nace el 4 de abril de 1949 y entra en vigor el 24 de agosto de 1949, también del mismo año. Es que tengo aquí un tachón en los apuntes y ese 40 y lo tengo ahí tachado, que supongo que será del mismo año, el mismo 24 de abril de 1949, 24 de agosto de 1949. Entonces el último miembro, la actualización es Finlandia, en total 31 miembros. Esta organización nace del Pacto del Atlántico Norte o el Pacto de Washington. Es una alianza político-militar, hace una defensa colectiva, un vínculo transatlántico y concepto estratégico. Promueve valores democráticos y hace la resolución pacífica de controversias. Toda decisión se hace por consenso. Cuidado, porque no votan, no tienen mayorías, no tienen nada. Solamente por consenso, es lo único importante. Luego, lo más importante, la estructura, es el Consejo del Atlántico Norte, porque también tiene la estructura típica de organización internacional. Tiene una asamblea, en este caso es el Consejo del Atlántico Norte, que es la autoridad suprema. Y está compuesta por los embajadores de cada estado. presidido por el secretario, que va a durar unos 4 años. Y cuidado, porque dentro de este consejo las decisiones son por unanimidad. Cuidado. Luego tienen el grupo de planes nucleares, en el que no está Francia. Y luego va a haber un comité militar, en el que están los jefes de Estado Mayor de la Defensa. Y un Estado Mayor Internacional que prepara las reuniones. El Estado Mayor Internacional va a ser quien preparará las reuniones de toda esta OTAN. Luego un mando aliado de transformación y mando aliado de operaciones. Pero bueno, lo más importante es que Finlandia es el miembro número 31 de la OTAN y es lo más por lo que yo iba a hacer este capítulo. Ahora ha cesado un poco el tambor en la playa paradisíaca. Entonces ahora tenemos el rumor de las olas. Así que ahora tenemos Interpol. La Interpol es la Organización Internacional de Policía Criminal, cuya sede está en Lyon desde 1989 y se creó a partir de la decisión del Consejo del 2009 para ser organismo de la Unión Europea. Entonces, a partir del 2009 es un organismo de la Unión Europea. Pero cuidado con la sede de Lyon, porque si te preguntan por la sede del Complejo Mundial de Interpol para la Innovación, esa sede está en Singapur. La sede de Interpol está en Lyon, pero el Complejo Mundial de Interpol para la Innovación está en Singapur. En total son 195 miembros. Y también se estructura como una organización internacional normal. Tiene una asamblea general, por países. Tiene uno o varios delegados, mayorías simples, y se reúne una vez al año. Luego tiene un comité ejecutivo de 13 personas, con un presidente, 3 vicepresidentes y 9 vocales. Todos de diferentes países, elegidos por la Asamblea General. Él tiene una secretaria general, que es el dirigente con el más alto rango, que va a representar a la organización, va a controlar, también va a ser elegido por la Asamblea General por 5 años, a propuesta del comité, de este comité ejecutivo, reelegible una vez. Y las oficinas centrales, va a tener una oficina central en cada país. Esta Interpol va a tener una oficina central en cada país. Y luego también una comisión de control de los ficheros, que es un órgano independiente. Interpol, lo importante es que no interviene en motivos políticos, religiosos, militares o raciales. Cuidado. Y como es internacional, es una organización internacional, solamente va a actuar cuando afecte a 2 o más países o cuando lo soliciten, cualquier país miembro, que hay que recordar que son 195 miembros. Entonces tiene una asamblea general que se reúne una vez al año, el comité ejecutivo con 13 personas, con un presidente, 3 vicepresidentes, 9 vocales, que duran 4 años, los vicepresidentes duran 3 años, una secretaría general que dura 5 años y tiene luego asesores que duran 3 años. La siguiente agencia es una agencia de la Unión Europea, que es la agencia Europol. Cuidado con la diferencia de Interpol y Europol, porque Europol es una agencia de cooperación policial y apoya y refuerza la actuación de las autoridades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros. Tiene equipos conjuntos de investigación y hace un informe anual que lo lleva ante el Parlamento Europeo, ante el Consejo, ante la Comisión y ante los parlamentos nacionales. Su órgano deliberante va a ser el Consejo de Administración, que tiene un representante por Estado miembro, un representante de la Comisión, y van a ser elegidos cada 4 años y pueden ser reelegibles. El presidente y el vicepresidente van a ser elegidos por 2/3 de entre un grupo de 3 que elabora un programa de 18 meses. Es decir, esto lo expliqué en un audio anterior, que es que hay países que elaboran un programa, entonces, por así decirlo, el mejor programa de que va a durar unos 18 meses, pues estos 3 países elaboran la lista de candidatos y es como una especie como de concurso. El mejor país pues elabora la lista de candidatos. Me he explicado como el culo, pero esto está en Europol, en el audio de Europol, que lo desarrollo mejor. Después del Consejo de Administración está el director ejecutivo. El director ejecutivo que va a ser este órgano ejecutivo, el director ejecutivo unos 4 años y va a ser el representante de Europol. Rinde cuentas ante el Consejo de Administración, ante este órgano deliberante. Participa en las deliberaciones de este órgano, pero sin voto, no va a votar. Y es nombrado por decisión unánime del Consejo de Ministros de Justicia e Interior a propuesta del Consejo de Administración. Luego vamos a tener las unidades nacionales de Europol, en las que cada Estado miembro designa un agente como jefe de unidad nacional y al menos un enlace. Un enlace va a ser una persona encargada de enlazar, de llevar a cabo la comunicación de un país a la organización en general. Por último, tenemos el grupo de control parlamentario de Europol, un grupo que controla la situación. Luego aquí tengo apuntado el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior. Hace la orientación y control de Europol, designa a los directores y aprueba el presupuesto junto con el Parlamento Europeo. Y cada año remite al Parlamento Europeo un informe especial sobre actividades de Europol. La sede de Europol está en La Haya, Recordar, Interpol en Lyon, el Complejo Mundial de Interpol para la Innovación está en Singapur, y Europol en La Haya. Eurojustice, no sé cómo se pronuncia, es la agencia de cooperación de justicia penal. Tenemos la cooperación en materia criminal, que es Europol, y luego la cooperación en justicia penal, que es Eurojust. No tiene una sede en sí, pero los miembros nacionales, si tienen que reunirse en algún sitio, va a ser en La Haya. Pero La Haya no va a ser una sede de por sí, porque no se considera que haya una sede. Entonces los miembros nacionales se van a reunir en La Haya cuando haga falta y van a durar 5 años renovables una vez. Luego va a haber el colegio. O sea, va a haber un colegio que se va a llamar el colegio, que va a estar integrado por magistrados y van a tener funciones de gestión. Esta va a estar compuesto por un miembro de la comisión. Y entre los miembros nacionales van a elegir a un presidente y un vicepresidente. Luego va a haber un consejo ejecutivo que va a asistir al presidente y al vicepresidente. Va a tener un representante de la comisión y dos del colegio. O sea, en total este consejo ejecutivo van a ser 5 personas. Un presidente, un vicepresidente, un representante de la comisión y 2 del colegio. Es que el colegio, así como el colegio, que suena como importante. Pero sí, están los miembros nacionales, el colegio, consejo ejecutivo y por último el director administrativo de Eurojust, que apoya al colegio. Bajo la supervisión del presidente y también va a durar 4 años por otros 4 años. Participa en los equipos conjuntos de investigación, incluyendo su creación. Cuidado que los equipos conjuntos de investigación están en Europol, ya que Eurojustice va también al ser de cooperación penal, por así decirlo, al colaborar en esta organización penal en Europa, pues va a hacer el inicio de diligencias, las propuestas para incoar procedimientos, etc. Entonces, obviamente, va a crear estos equipos de investigación. La diferencia de Interpol, que tiene una Asamblea General, Comité Ejecutivo, Secretaría General, Oficinas Centrales, Comisión Control de los Ficheros, Europol tiene Consejo de Administración, Director Ejecutivo, Unidades Nacionales de Europol y Grupo de Control Parlamentario de Europol. Eurojust tiene miembros nacionales, el colegio, consejo ejecutivo y director administrativo. Es que aquí te hacen la jodida de preguntarte por uno de estos órganos y a ver ahora cuál es cuál, porque no tienen una estructura tipo asamblea, comité ejecutivo. No, aquí te la lían parda con cada órgano. La estructura es la misma, sigue habiendo un órgano deliberante, un órgano ejecutivo, un órgano administrativo, pero te cambian los nombres. Y esa es la putada. Después de Interpol, Europol y Eurojust tenemos Frontex. Frontex, que es la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, cuya sede está en Varsovia, en Polonia. Lo importante de Frontex es que va a realizar análisis de riesgos, y estos análisis de riesgos van a ser evaluaciones de la situación en general de los países, de cómo se tratan los flujos inmigratorios, el tráfico de personas, los delitos y todo eso. Y comparte estos resultados de estas evaluaciones con los países de la Unión Europea y la Comisión. Su estructura, agarraos fuerte, Consejo de Administración, que se reúne 5 veces al año, y tiene un presidente o un vicepresidente de entre sus miembros. Y van a durar 4 años renovables una vez. Luego va a tener un director ejecutivo que va a durar 5 años prorrogables una vez. Luego un foro consultivo. Y por último un agente de derechos fundamentales. Esto es importante, el tema ONU, derechos humanos. Pues el agente de derechos fundamentales que coopera con el foro consultivo y hace informes periódicamente, rinde cuentas al Consejo de Administración y tendrá un agente adjunto. Luego tenemos CEPOL, que es la agencia de la Unión Europea. Recordar que Europol, Eurojust, Frontex y CEPOL son agencias de la Unión Europea. Es una agencia de la Unión Europea que se dedica al desarrollo, implementación y coordinación de formación para agentes con funciones policiales. Se va a encargar de la formación policial a nivel internacional. CEPOL, cuya sede está en Budapest, Hungría. No confundir con Bucarest, que es Rumanía, Budapest, que es Hungría. El lema que salió, yo lo recuerdo en el audio de CEPOL, el lema es educar, innovar y motivar, porque salió en una pregunta de examen. Luego, su estructura es un consejo de administración, un miembro por país, un suplente, un miembro de la comisión y duran 4 años prorrogables. Luego tiene un director ejecutivo elegido por el consejo de administración y luego un comité científico de formación que se van a encargar especialistas y es un órgano consultivo, va a garantizar la calidad científica de los trabajos realizados y van a ser nombrados por el Consejo de Administración. Lo más característico quizás es que tiene unidades nacionales de formación. Y esto es lo que hasta ahora se ha estudiado en el temario, así de forma resumida, que media hora para resumir todo esto, cuando tengo otros audios que se desarrollan más lentamente, la historia y todo eso. Y ahora empezamos con los 3 nuevos que se han añadido. Está la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el Fondo Monetario Internacional, el FMI y la Organización Mundial de la Salud. Y aquí sí que voy a ir más lentito, a mi ritmo, y sin prisa pero sin pausa. Bien, empezamos nueva organización internacional, institución internacional. Dudo mucho que cambie la estructura, siempre va a haber un órgano deliberante, un órgano ejecutivo, un órgano administrativo, un órgano de control. Dudo mucho que aquí haya un órgano judicial, ya que son órganos especializados de la ONU. Recordar que la ONU tiene órganos especializados, entre ellas la OMS, el FMI, la FAO, así como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la UPU, que es la Unión Postal Universal, la OMI, Organización Marítima Internacional, etcétera, etcétera. O sea, así que han añadido estas tres agencias especializadas de la ONU, así que dudo mucho que tengan un órgano judicial, ya que de por sí la ONU tiene ese órgano judicial, pero sí que se mantiene la estructura de asamblea, órgano ejecutivo, órgano de control, administración, etcétera. Por tanto, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que en inglés significa Food and Agriculture Organization, aquí mi inglés, que yo pensaba que la F iba a venir de farming o de farm, que es la granja o la agricultura, pero no, viene de Food and Agriculture Organization. Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, cuya sede está en Roma. Según Wikipedia, es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Brinda sus servicios tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo y actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar acuerdos y debatir políticas. También es fuente de conocimiento e información y ayuda a los países en vías de desarrollo y transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición a todos. A 15 de junio de 2013, la FAO cuenta con 197 miembros, pero 194 son Estados miembros, una organización miembro, que es la Unión Europea, 195, y dos miembros asociados, que son las Islas Feroe y Tokelau. También forma parte del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, poco se aleja de lo que es la introducción en la página web de esta organización, que dice que la FAO es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Nuestro objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos y al mismo tiempo garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con 195 miembros, 194 países y la Unión Europea, es que la Unión Europea lo cuentan como un país. La FAO trabaja en más de 130 países en todo el mundo. Todos podemos desempeñar un papel importante en la erradicación del hambre. Aquí no cuenta en la página web que tienen los miembros asociados, que son las Islas Feroe y Tokelau. Tokelau, que cuenta con 1.400 habitantes en mitad de Oceanía, que yo no sé por qué. Y bueno, empezamos otra vez con las obras de fondo. La FAO, al parecer, nace en 1945, el 16 de octubre, en Quebec, Canadá. Y bueno, en su página web pues van añadiendo vídeos, van añadiendo una línea temporal en la que van poniendo sus reuniones, sus censos, sus primeras encuestas, segundas encuestas alimentarias, convenciones, programas, etc. España se adhirió a la FAO el 5 de abril de 1951. Y el Día de la Alimentación, si te quieres tener una excusa para apretarte ahí una hamburguesa del Madonna, del Burger King, el 16 de octubre pues tienes la excusa, ya que es el Día Mundial de la Alimentación. A lo largo de su historia se ha encargado y se ha preocupado mucho por el tema de la alimentación, la falta de alimentos. Entonces han hecho campañas mundiales para la semilla, programas de fertilizantes para mejorar los cultivos, más congresos, más encuestas, temas sobre todo reformas agrarias, desarrollo agrícola, investigaciones, las crisis que ha habido. Estoy leyendo tal cual la línea así por encima, Sistema Mundial de Información y Alerta para informar de crisis, etcétera. Y bueno, realmente, pues no sé, yo pienso que estos son los que, no sé si van a ser estos, o los que han tenido la maravillosa idea de tener en un futuro la dieta a base de bichos, pero bueno, pero aparte de la preocupación del hambre, también es más el mantenimiento y la conservación de los ecosistemas que mantienen ese equilibrio natural, por ejemplo las abejas. Estos también han desarrollado el Día Mundial de las Abejas, que es el 20 de mayo, pues es el Día Mundial de las Abejas, por ejemplo. Así que bueno, sus funciones pues prácticamente es luchar contra el hambre, eliminar la pobreza, mantener, conservar los ecosistemas, agricultores y ganaderos también, para que haya un equilibrio de recursos. Y bueno, la estructura en general pues tiene una conferencia, como ese órgano deliberante va a ser una conferencia, se va a llamar conferencia, que es el órgano rector supremo. Y cada estado miembro, recordar 194 países y uno, que es la Unión Europea, más dos, que son las Islas Feroe y Tokelau. Estos países miembros, cada uno va a tener un delegado y se va a reunir una vez cada dos años. Esto es importante, porque dentro de esos dos años los demás órganos dentro de esta organización se van a reunir cuando no esté la conferencia reunida. pero si quieren reunirse de forma extraordinaria va a ser a petición del Consejo o del Director General o por mayoría. Esta conferencia está asistida por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que se reúne cada año y está formada por 137 miembros. Este Comité de Seguridad Alimentaria Mundial adopta recomendaciones y nombra un presidente independiente del Consejo y también nombra al director general. Elige también al Consejo de la Organización y es lo máximo que he podido resumir porque me he metido en el PDF de la institución para buscar información. El órgano ejecutivo es el Consejo, tal cual, Consejo, órgano ejecutivo, Consejo, está la conferencia, y luego el Consejo, el órgano ejecutivo que puede establecer comisiones, comités y grupos de trabajo. Tiene un presidente que dura 2 años y puede renovarse por otros 2. Está formado por 49 miembros que van a durar 3 años, un representante de cada país, y los mandatos expiran escalonadamente. No sé por qué, pero me llamó la atención esto de que expiraban escalonadamente. Y por lo menos se reúnen en 5 periodos de sesiones entre los 2 ordinarios de la conferencia. Así que bueno, entre esa vez cada 2 años que se reúne la conferencia, pues tienen 5 periodos de sesiones. Este consejo está ayudado por el comité del programa, que está formado por 12 miembros y un presidente que dura 2 años, un comité de finanzas y un comité de asuntos constitucionales. Estos comités deben informar constantemente al consejo. Luego va a tener otros comités que van a ser comités técnicos, que son comités de problemas de productos básicos, comités técnicos de pesca, comités técnicos forestales y comités técnicos de agricultura. Pero los importantes son el comité del programa, el comité de finanzas y el comité de asuntos constitucionales que van a estar dentro del consejo. Luego habrá conferencias regionales que se reunirán una vez por bienio, al mismo tiempo que la conferencia. También tenemos la oficina de evaluación de la FAO. Esta oficina de evaluación lo que se va a encargar es de hacer una evaluación, una valoración de una actividad, proyecto, programa, estrategia, política, asunto, tema, sector o esfera operacional o del rendimiento institucional. Me llamó la atención, entonces lo apunté, la oficina de evaluación de la FAO, y recibe orientaciones del Consejo y de su comité del programa. Determina básicamente la eficacia, la eficiencia, todo el desarrollo de la organización. Y por último tenemos el director general. Va a estar integrado también en la FAO, es el funcionario ejecutivo, nombrado por la conferencia 4 años, reelegibles una vez. Este director general tiene un equipo directivo superior, un subdirector general y subdirectores que son los representantes regionales. El equipo directivo superior son 6, tiene un subdirector general y los subdirectores representantes regionales son 5, porque son 5 partes de las regiones. Participa sin derecho a voto en todas las sesiones de la conferencia y del consejo. Tiene funciones exclusivamente internacionales. Elabora el programa provisional de cada periodo ordinario 90 días antes y para los periodos extraordinarios los tiene que elaborar 50 días antes y estos programas los envía a los Estados miembros. Y su nombramiento se decidirá por votación secreta. Es una estructura un poco perturbadora por los nombres, la conferencia, consejo, director general, pero bueno, en general la mayoría duran 4 años. Sí, duran 4 años y lo único raro son los miembros. La conferencia es, bueno, uno por cada estado miembro, el consejo son 49 miembros y el director general que es uno, pero tiene su equipo directivo, los subdirectores, etc. Bueno, pues esta es la FAO. La FAO que, no sé, la verdad es que lo único así para resaltar quizás son los países miembros. Recordar que su sede está en Roma y, no sé, el comité del programa, el comité de finanzas, comité de asuntos constitucionales, oficina de evaluación, director general. Es que no sé, la FAO, la verdad es que no sabría más por dónde tirar de ella. El siguiente organismo es el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Se ha escuchado mucho hablar de este organismo, el FMI. El Fondo Monetario Internacional tiene su sede en Washington y nació en 1944 en Bretton Woods. Bretton Woods fue la localidad donde se realizaron ciertos acuerdos respecto a la moneda y a la financiación de las Naciones Unidas. Y de aquí nació tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. En esta conferencia participaron 44 países y actualmente hay 190 países miembros. Viendo la página web, dice que el objetivo del Fondo Monetario Internacional es lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles para cada uno de sus 190 países miembros. Con esa finalidad, respalda políticas económicas que promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para la productividad, la creación de puestos de trabajo y el bienestar económico. El FMI es administrado por los países miembros a los cuales les rinde cuentas. ¿Qué hace el FMI? El FMI tiene 3 misiones críticas. promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Para cumplirlas, los países miembros colaboran entre sí con otros organismos internacionales a fin de mejorar la vida de la población. Vuelvo a repetir las tres misiones críticas por el tamboreo en la playa afrodisíaca: promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico y desalentar políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Esas son sus tres misiones críticas, que vuelvo a repetir por si los golpes de fondo no se ha podido escuchar bien. ¿Cómo funciona el FMI? Promueve la estabilidad financiera internacional mediante las siguientes vías: mediante la supervisión, mediante la asistencia financiera y mediante el fortalecimiento de las capacidades, con asistencia técnica y capacitación para ayudar a los gobiernos a poner en práctica políticas económicas sólidas. Su supervisión se mantiene o se establece mediante el diálogo regular. Y la asistencia es mediante la proporción de préstamos, que luego voy a hablar de la forma de los préstamos del FMI. ¿Y qué otra asistencia brinda el FMI? El fortalecimiento de las capacidades, que consiste en asistencia técnica y capacitación de funcionarios públicos para ayudar a los países miembros a afianzar las estadísticas y las instituciones económicas. Y aquí viene el tema de cómo hace los préstamos el FMI a los países. El FMI emite un activo de reserva internacional que se llama derecho especial de giro. Entonces, los derechos especiales de giro es, por así decirlo, un activo, es que le llaman activo realmente. Y antes hacían equivalencia con el oro, pero a partir de 1971 se rompe la equivalencia con el oro y estos derechos internacionales de giro se basan en las cinco monedas más importantes del mundo: el dólar, el yuan chino, el euro, etc. Y a partir de aquí surge este activo, que por ejemplo un euro son 00 con no sé cuántos derechos internacionales de giro. Por tanto, los préstamos que ofrece el FMI son estos derechos internacionales de giro, que pueden ser no sé cuántos millones, no sé cuántos billones, pero claro, luego cambiado a la moneda, pues se reduce muchísimo. Y este préstamo solamente sirve para la mejora en futuro de ese país, pero no sirve para pagar deuda, sino simplemente para que ayude al financiamiento y el desarrollo de ese país. No tiene que devolverse, no tiene un tipo de devolución, simplemente el FMI, digamos que dispara o echa estos derechos internacionales de giro internacionalmente a todos sus miembros. No se tienen que devolver, pero tienen que ser usados expresamente para el desarrollo del país. Creo que leí que solamente el FMI ha echado, es que no sé cómo se dice la palabra, ha hecho 4 préstamos internacionales a lo largo de su historia, a lo largo de su creación, y la última fue en el 2021 por el tema del COVID. Asigna, la palabra es asignar, asigna de forma internacional, digamos que asigna de forma internacional y le ha asignado 4 veces a lo largo de su historia y la última fue esta por el COVID. ¿Cómo se financia el FMI? Pues se financia a través de 3 fuentes: las cuotas de los miembros, los acuerdos de crédito y los acuerdos bilaterales de préstamo. El tema de las cuotas de los miembros es importante porque al parecer cuanta más cuota tengas, cuanto más pagues dentro del FMI, más votos y más consideración tienes dentro de esta organización. Entonces, aparte del propio de por sí por ser miembro, tienes más votos por la cuota que pagues. O sea, si no tienes cuota, si no puedes pagar, pues menos votos tienes. La estructura del FMI se basa en la Junta de Gobernadores, que es la Asamblea Deliberante, el órgano deliberante, la Junta de Gobernadores, que se basa en un gobernador y un suplente por cada Estado miembro, y se reúne una vez al año. Su mayoría se hace a partir del 85%. El tanto por ciento supongo que es por el tema de los votos, porque aparte de que cada país tiene su voto, los votos, como ya he dicho antes, tienes más votos si tienes más cuota o menos cuota. Entonces pues se hacen tanto por ciento, mayoría de 85%. Se reúnen una vez al año, como ya he dicho, o por propuesta de 15 miembros o por un cuarto de los miembros. Lo segundo es el Comité Monetario y Financiero Internacional, el CMFI, Comité Monetario y Financiero Internacional, que son 24 gobernadores y asesora al directorio. El directorio es el siguiente órgano, que es el directorio ejecutivo. El directorio ejecutivo es, como bien dice el nombre, es el órgano ejecutivo decisorio permanente y decide por consenso. Al parecer se cambia cada 2 años y supervisa las operaciones generales, las operaciones del día a día. Está compuesto por 24 miembros y 5 de ellos permanentes. Estos 5 miembros permanentes son los que tienen mayor cuota. Este directorio ejecutivo está presidido por la directora gerente. directora gerente, que también es un organismo de por sí. O sea, está la Junta de Gobernadores, Comité Monetario y Financiero Internacional, el director ejecutivo y la directora gerente, que es quien preside este directorio ejecutivo. La directora gerente, madre mía, lo golpe. Yo es que así, desde las 8:30 de la mañana. En fin, la directora gerente, 5 años, dura 5 años, es de quien preside el directorio ejecutivo. Es la jefa del personal técnico del FMI y le asisten 4 subdirectores gerentes. No tendrá voto solo en caso de empate. También dentro de esta directora gerente, dependientes los departamentos funcionales y de servicios especiales, así como los departamentos regionales. De por sí, el FMI leí que tiene inmunidad. Tiene inmunidad ante la justicia, inmunidad tributaria, y sus archivos son inviolables. También tiene función acreditativa y función consultiva. Y por último, la última organización es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la OMS, Organización Mundial de la Salud, cuya sede está en Ginebra, Suiza. Algo que no es muy sano de por sí beber Ginebra, pero bueno, irónicamente, la Organización Mundial de la Salud está en Ginebra. Tal y como dice la página web de la OMS, inició su andadura al entrar en vigor su constitución el 7 de abril de 1948, fecha en la que celebramos cada año el Día Mundial de la Salud. No, ahora me entero, el 7 de abril de 1948. Actualmente somos más de 7.000 personas trabajando en 150 oficinas de país, 6 oficinas regionales y la sede de Ginebra. Mejor lo leo en tercera persona. Son la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Sus ámbitos de actividad principales son los siguientes: enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, preparación, vigilancia y respuesta a las crisis, promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida, sistemas de salud y servicios institucionales. Prestan apoyo a los países en la coordinación de las actividades de diferentes sectores del gobierno y de los asociados, incluidos asociados bilaterales y multilaterales, fondos y fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para que logren sus objetivos sanitarios y para apoyar sus estrategias y políticas sanitarias nacionales. Bueno, si uno le da a los principios de la OMS, te sale que la página no se encuentra, error 404, así que voy a buscar los principios éticos de la OMS y los principios de la constitución de la OMS a ver dónde pueden estar. Bueno, la Constitución de la OMS fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York el 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 estados y entró en vigor el 7 de abril de 1948. Entonces, lo primero que tenemos es la Conferencia Sanitaria Internacional, que fue adoptada esta Constitución y ya luego entró en vigor el 7 de abril de 1948. Bueno, los principios son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es la definición de salud de por sí, porque es la salud el completo bienestar físico, mental y social. Es importante. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común. El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental. La capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para este desarrollo. La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Me parece importante porque este es el artículo primero de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Y aparte de lo que es la definición de por sí de lo que es la salud, es bonito y bueno, importante en general, importante porque hay muchos detallitos aquí de frases y demás que me recuerdan mucho al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea también. Porque aquí pueden preguntarte, yo pienso que esto te pueden preguntar, que cualquier frase de esta de los principios de la OMS, el artículo primero de la Constitución de la OMS. Sobre la estructura de la OMS, pues está la Asamblea y el Consejo Ejecutivo. La Asamblea es el órgano deliberante de por sí, menos mal que dice Asamblea, es el órgano decisorio supremo y se reúne cada mayo de cada año. No sé si he mencionado los miembros, que son 194 miembros y 2 miembros asociados. España en 1951. Entonces, en esta asamblea, cada miembro tiene un representante que va a ser un delegado, que no puede haber más de 3 delegados. Como mucho puede haber 3 delegados por cada Estado miembro. Luego está el Consejo Ejecutivo, que está compuesto por 34 miembros técnicamente cualificados, cuya duración van a ser 3 años y se reúne 2 veces al año. Por último, tenemos la Secretaría, que está formada por el director general y el personal técnico administrativo. El director general será secretario ex oficio según la constitución de la OMS. Este director general va a ser el alto funcionario técnico y administrativo y va a supervisar la Organización Mundial de la Salud. Y me despido rápido porque no quiero escuchar más golpes. He intentado grabar, volver a regrabar sin golpes de fondo y lo lamento mucho, es una prueba de concentración total. Pero espero que haya servido el tema de la FAO, el FMI y la Organización Mundial de la Salud. Y el resumen del principio de cada organización, que luego tiene cada uno su organización desarrollada en otros audios, en otros capítulos. Y bueno, y esto es todo. Me despido rápido antes de que vuelvan otra vez a empezar con los golpes. Esta vez sí que sí, el siguiente reglamento de explosivos, que no sé ni cómo empezarlo, sinceramente.